Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales. Sembra un árbol campesino.
Me muerdo los labios para no llamarte. Me queman tus besos, me sigue tu voz, pensando que hay otro que pueda besarte. Se llena mi pecho de rabia y rencor, prendí de la fiebre brutal de mi sangre. Te siento clavada como una obsesión, te niego y te busco, te odio y te quiero, y tengo en el pecho un infierno por vos.
Buenos días, estimados oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de su radiorrevista Agroecológica Semillas, el programa oficial de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad del Cauca, con muchos temas de interés, como siempre, en la parte agropecuaria y medioambiental.
Vos fuiste el milagro, la espina que duele y el verso de amor.
En programas pasados hablábamos que una de las de los problemas más graves que se tiene a nivel del mundo en salud pública es la alta resistencia a los antibióticos, que pues desafortunadamente ha ido creciendo en las últimas décadas, y de hecho es una gran preocupación, como lo estoy diciendo, por parte de la Organización Mundial de la Salud, porque cada vez las bacterias se hacen más resistentes a todo tipo de antibióticos. De hecho, la tuberculosis, para nombrar un solo caso, que según pronósticos algunas décadas a estas alturas del siglo XXI debería estar erradicada, pues ha cobrado nuevamente fuerza, y uno de los motivos es precisamente la resistencia del Mycobacterium tuberculoso a los antibióticos. Hablábamos también en programas pasados que uno de los motivos de esta alta resistencia de antibióticos es el mal uso que hacemos las personas cuando nos automedicamos, o cuando suspendemos un tratamiento al tercer, cuarto día, cuando ya nos sentimos bien y no completamos las dosis que el médico nos manda por una semana. Entonces damos la oportunidad a que las bacterias se subdosifiquen. También tocaba el tema de la parte pecuaria, de la responsabilidad que ha tenido la parte pecuaria en esta resistencia a los antibióticos, dado que en la producción pecuaria se usan muchos antibióticos en la producción animal para el tratamiento de muchas enfermedades. Entonces, en esto también hay situaciones que desafortunadamente no son bien manejadas. También hay, por supuesto, medicación por parte de personas que no son los profesionales encargados de ello, en este caso los médicos veterinarios. Hay combinación muchas veces de antibióticos que al combinarlo se inhiben entre ellos. Hay también tratamientos que se suspenden y no se acaban de manera completa. Hay otras situaciones en las que el antibiótico necesita que se metabolice, y por eso se habla de un tiempo de retiro. Es decir, al aplicar el antibiótico al animal hay que dar unos días, dependiendo del antibiótico, antes de ser sacrificado, o en el caso que voy a tocar hoy concretamente de la mastitis, se hace el tratamiento con los antibióticos y por supuesto no se respeta el tiempo de retiro, es decir, que la leche no tratada no sea consumida. Esa ubre que se trató con los antibióticos, pues al ser dañada esa leche no puede ser apta para el consumo humano, y sin embargo muchas veces esto se da para consumo humano y pues llega a las personas, sobre todo problemático con los niños, que consumen unas cantidades de antibióticos que obviamente no necesitan, están consumiendo por la leche, y esto también ocasiona problemas de pues resistencias bacterianas o problemas también de alergias. Entonces, en el día de hoy vamos a tratar un poco, hablar un poco sobre la mastitis, sobre todo desde el punto de vista de la prevención, que es lo que más interesa, porque como dice el viejo refrán, más vale prevenir que curar, y como analizaremos, sale mucho más barato prevenir, y sobre todo evitamos este esta situación que estoy hablando de la presencia de trazas de residuos de antibióticos en la leche.
Te odio y te quiero, porque a vos te debo.
Bueno, para los ganaderos, sobre todo para los productores de leche, la mastitis es una enfermedad pues muy conocida. Es una inflamación, por supuesto, de la glándula mamaria. En el caso concreto del ganado lechero, la ubre está conformada por cuatro cuartos, ¿sí? Los cuartos delanteros y los cuartos traseros. Y la mastitis puede atacar un solo cuarto, dos, tres o los cuatro cuartos, porque la ubre está dividida por unos tabiques que hacen que los cuartos sean independientes. Así que se puede presentar la inflamación de la ubre en un solo cuarto o en varios de ellos. Normalmente en nuestro medio, en las granjas, las mastitis se presentan por un mal manejo del ordeño, y su origen, es decir, la etiología, el origen de la enfermedad básicamente es por bacterias. Es importante identificar cómo se produce la mastitis para nosotros tener elementos de cómo prevenirla. Entonces, en primer lugar, es importante hablar que existe la etapa de invasión. Esta etapa de invasión se caracteriza porque las bacterias, los microorganismos, entran a través del esfínter del pezón, ¿sí? Y una vez que entran al esfínter del pezón, se ha logrado ya la primera etapa de la mastitis. Ahora, las bacterias pueden invadir, es decir, superar esta barrera externa que es el esfínter del pezón, que normalmente está cerrado y solamente se abre al momento del ordeño para la salida pues de la leche. Pero no necesariamente que las bacterias invadan quiere decir que a esta vaca, a esta ubre, ya le va a dar una mastitis. La segunda etapa, que es la etapa de infección como tal, depende, es decir, la proliferación, la multiplicación de los microorganismos en el tejido mamario depende de muchas cosas. En primer lugar, de la cantidad de microorganismos que ingresen al pezón. En segundo lugar, el nivel de defensas que tenga ese animal. Aquí es importante detenerse un poco. No es lo mismo, por supuesto, la proliferación de microorganismos en un animal con un sistema inmunológico fuerte a uno con un sistema inmunológico débil. En ese orden de ideas, los animales que tienen un sistema inmunológico débil pues son más propensos a que esta etapa de invasión sea continuada con la etapa de infección, o sea, con la etapa de multiplicación exponencial de estos microorganismos. Los animales normalmente tienen un sistema inmunológico deprimido. Uno, cuando son vacas muy viejas, es decir, cuando dejamos que no hacemos el nivel de reposición adecuado en el hato, dejamos que permanezcan vacas muy viejas en el hato. Otro, cuando los animales están sufriendo alguna enfermedad crónica, por ejemplo una fiebre de garrapata crónica, por ejemplo una tuberculosis, algún parasitismo no tratado, sobre todo a nivel interno, bueno, también externo, pero el interno a veces es más grave, porque es más fácil tratar un animal como para garrapata, para nuche, porque estamos viendo el animal, pero muchas veces como no vemos los parásitos internos, pues no dimensionamos muy bien el problema. Entonces estos animales también pueden tener una inmunosupresión. Cuando los animales están muy estresados, están bajo un régimen de maltrato, un régimen de mucho estrés, también se bajan las defensas, porque desde el punto de vista fisiológico, cuando hay estrés, se aumentan los corticoides, ¿sí? Y los corticoides son sustancias que producimos en el cuerpo, concretamente en las glándulas adrenales, las glándulas que están al lado de los riñones. Y estos corticoides, cuando se secretan a largo plazo en un estrés crónico, ejercen un efecto de inmunosupresión, es decir, bajan las defensas. Entonces estos animales estresados, sometidos a malos manejos, sometidos a diferentes tipos de estrés, estrés térmico, estrés alimenticio, etcétera, son animales que están inmunosuprimidos. Entonces, en estos casos, esta etapa de infección pues es más propensa de que se dé mayor cantidad. Una vez que la etapa de infección se ha establecido, por supuesto, las bacterias en su metabolismo empiezan a producir desechos, y los desechos de las bacterias se llaman toxinas, y estas toxinas empiezan ya a dañar como tal el tejido mamario, concretamente los alvéolos mamarios, que es donde se produce la leche, y los conductos mamarios, que es por donde sale la leche. Y pues en esta última etapa, cuando ya hay daños a nivel celular, a nivel de los tejidos, se configura la etapa de inflamación como tal, y es cuando pues empezamos a detectar ya cambios en el tejido mamario y también en la leche. Entonces, importante aclarar estas tres etapas: la etapa de invasión, la etapa de infección y la etapa de inflamación en la presentación de la mastitis. Ahora, hay diferentes tipos de presentación de mastitis. Por ejemplo, está la mastitis aguda, que es como la más conocida, que consiste en la inflamación como tal de la ubre, y la ubre presenta los síntomas clásicos de la inflamación, o sea, dolor, un aumento de volumen en la zona, enrojecimiento, calor. ¿Sí? Entonces la ubre se la vamos a encontrar en este estado. Vamos a encontrar también que al momento del ordeño la leche cambia sus características de consistencia, pudiendo salir la leche con diferente color, inclusive con grumos, ¿sí? Pierde las características organolépticas, es decir, el color, el olor, el sabor se alteran debido a la infección. Esto se configura como una mastitis aguda. Cuando esta mastitis, esta inflamación de la ubre afecta ya al animal como tal, es decir, cuando el animal empieza a presentar fiebre con todos lo que implica la fiebre, es decir, pérdida del apetito, el animal se aísla, erizamiento del pelo, etcétera, eso se configura una mastitis ya hiperaguda, que es pues, por supuesto, más grave. Ahora, cuando una mastitis aguda no se trata bien, ¿sí? Empieza a producir lo que llaman una mastitis crónica. El problema de la mastitis crónica es que el tejido inflamatorio, el cuerpo reacciona y va fabricando un tejido fibroso, y muchas veces lo que tiene la consecuencia de estas mastitis agudas no tratadas es la pérdida del cuarto, es decir, el reemplazo del tejido glandular por tejido fibroso. Además de que es una fuente de infección permanente, es decir, no se cura la mastitis crónica, y el resultado es que, como les estoy diciendo, se pierde este cuarto. Y de hecho, pues una vaca lechera especializada con la pérdida de un cuarto es una vaca que se desvaloriza bastante, así que es muy importante tenerlo presente. Hay otra mastitis que es menos conocida, pero quizás sea más grave porque no la vemos, es la famosa mastitis subclínica. La mastitis subclínica es una mastitis en la cual hay que usar un reactivo para poder diagnosticar la mastitis subclínica. ¿Por qué? Porque como su nombre indica, al ser subclínica, es decir, no presenta signos, síntomas que nosotros podamos observar, es decir, la ubre no está como en la mastitis aguda, no está aumentada de tamaño, no le duele, no está enrojecida, no tiene calor, al ordeñar la leche sale pues normal, no observamos grumos, no observamos cambios de color. Sin embargo, puede haber un proceso incipiente de inflamación ya llamada mastitis subclínica. ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? Y es importante que no solamente tengamos esto que les voy a decir como método para prevenir, para tratar las mastitis, perdón, sino para prevenirlas. Me refiero a que en toda finca lechera debe haber un detector de mastitis subclínica. Hay un reactivo que se lo vende en estos almacenes agropecuarios que se llama el reactivo CMT, que significa California Mastitis Test, que es un líquido de un color violeta que no es costoso, que se compra junto a una paletica de plástico que contiene cuatro huequitos, cuatro recipientes, donde se va a ordeñar cada cuarto, es decir, se va a echar en esa, en cada orificio de la paleta, se va a echar unos dos o tres chorros de leche y se le añade el reactivo California Mastitis Test. ¿Qué sucede? Al mezclar en forma circular esta paletica, es decir, mezclamos la leche con el reactivo, sí, esta mezcla genera una sustancia gelatinosa, es decir, si se espesa, si se forma una especie de engrudo, ¿sí? Vamos a dictaminar que tiene una mastitis subclínica. Es importante detectarla porque a este nivel podemos tener un manejo no antibiótico del asunto, es decir, podemos echar para atrás esa mastitis subclínica sin que nos llegue mastitis clínica, a no ser que ya sea una mastitis ir, que la prueba nos dé una reacción muy, muy evidente, una formación de grumos, pero cuando es una mastitis subclínica inicial, podemos empezar a manejar de la siguiente manera esta situación. Primero ordeñamos a fondo el animal. En los sitios donde existen terneros, donde hay este sistema de crianza, podemos ordeñar a fondo y utilizar un ternero para que acabe de sacar la leche totalmente. Y paralelo a esto, incrementamos las medidas que también son válidas en general para el ordeño, es decir, incrementar las medidas de asepsia, las medidas de desinfección que hay que hacer en la rutina del ordeño. Entonces, ¿qué debemos hacer? Uno, cuando el animal llegue al establo, hay que lavar la ubre porque viene del campo, a veces viene con barro, incluso con materia fecal. Entonces, por supuesto, con una manguera tenemos que lavar muy bien la ubre del animal. En segundo lugar, cuando ordeñemos, tenemos que hacer una técnica de ordeño con la mano, pero no con el brazo, es decir, no usar una técnica que se llama de campaneo, es decir, moviendo los brazos hacia abajo, sino realizando la técnica de ordeño con la mano, que es lo adecuado para no dañar el pezón. Lo otro que hay que hacer, que es importante, bueno, previo a esto me había olvidado, es el ordeñador debe tener las uñas cortas y lavarse las manos con jabón. Esta simple medida, que inclusive es una medida que en los hospitales se ve mucho, en por toda parte están carteles, en las unidades de urgencias, en las unidades de cuidados intensivos, se recalca mucho esta simple pero efectiva labor, que es lavarse las manos. Esto es importantísimo. Las manos sucias son un factor epidemiológico muy, muy importante y muy clave, definitivo, en la transmisión de todo tipo de enfermedades, no solamente a nivel animal, sino a nivel humano. Entonces aquí también es válido, por supuesto, previo al ordeño, el operario debe lavarse muy bien sus manos antes de realizar esta faena. Otra cosa que debe hacerse es ordeñar a fondo el animal. ¿Qué quiere decir eso? Ordeñarlo bien de tal manera que no dejemos residuos de leche en la ubre, porque los residuos de leche en la ubre son un caldo de cultivo excelente para la proliferación bacteriana. Para ordeñar bien el animal hay un factor clave a tener presente, a tener en cuenta, y es que el animal debe ser conducido y manejado antes, durante y después del ordeño con medidas que le indiquen a él que ese ordeño es un momento positivo y no estresante. Me explico. El animal no debe ser conducido a los golpes, a los gritos, con los perros mordiéndole las patas, con perrero, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el animal inmediatamente se estresa y empieza a funcionar lo que llamamos el sistema nervioso autónomo. Parte del sistema nervioso autónomo es el sistema simpático, que inmediatamente ante un susto, ante una agresión, ante un mal manejo, inmediatamente genera adrenalina. Y la adrenalina que secreta el animal cuando está en estas situaciones de estrés tiene un efecto muy negativo sobre el ordeño, porque la adrenalina bloquea la acción de la oxitocina, que es otra hormona que se secreta cuando el animal está en estado de bienestar, cuando se le hace una buena estimulación del pezón, cuando se le hace una buena masaje a la ubre. Entonces, ¿qué sucede? La oxitocina que produce en el cerebro, en una glándula que se llama, se produce en el hipotálamo y se almacena en una glándula que se llama la hipófisis, se secreta al torrente sanguíneo, y esta oxitocina es la encargada de comprimir los alvéolos mamarios para que salga la leche. Pero si asustamos al animal, si lo tratamos mal, si le damos golpes, si lo gritamos, etcétera, el animal inmediatamente secreta adrenalina que bloquea la oxitocina. Entonces el resultado neto es que el campesino dice, con toda razón, dice que el animal escondió la leche. Es decir, la leche ya se produjo ahí, porque la leche se produce con otras hormonas que no vamos a hablar ahora, pero ya la leche ya está producida a nivel de los alvéolos mamarios. Lo que se necesita ahora es la salida de esa leche. Y para la salida de esa leche es clave el buen manejo, porque con el buen manejo se secreta oxitocina, y esa oxitocina es la que comprime los alvéolos mamarios y facilita la expulsión de la leche. Pero si tratamos mal el animal, si lo gritamos, etcétera, entonces, como les explico, la adrenalina ejerce un efecto contrario a este mecanismo natural, y la leche entonces queda retenida. Y la leche que está retenida, por supuesto, la leche es una sustancia nutritiva, es una sustancia clave para el desarrollo de la proliferación bacteriana. Entonces, con estas simples medidas de buen trato, de lavarse las manos, de lavar la ubre, y también después del ordeño utilizar un sellador de los esfínteres del pezón, porque el pezón, por supuesto, tiene un esfínter externo, y al ser ordeñado ese esfínter, al final del ordeño queda un poco dilatado, queda relajado. Entonces se debe utilizar una sustancia con base en yodo y una mezcla de yodo y glicerina. Introducimos cada pezón en esta mezcla antiséptica, porque el animal después del ordeño, por supuesto, va a ir al potrero. Esto los protege de la etapa justamente de invasión. Así que con estas simples medidas que les he indicado, podemos reducir la mastitis en un porcentaje muy 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 alto, y evitar, por supuesto, el uso de antibióticos, que no solamente tienen un costo de la compra de la droga, sino que también muchas veces, cuando ya se presenta una mastitis aguda, hay el tejido mamario, dependiendo del grado de afectación, puede recuperarse totalmente o puede que se dañe parte del tejido mamario. Y además, como les comentaba al principio de la charla, evitamos tanto uso de antibiótico para tratar mastitis, y así evitamos también que la población humana esté consumiendo una gran cantidad de antibióticos que realmente no está necesitando, sobre todo niños, adolescentes, pues que no es, por supuesto, lo más adecuado que un niño esté consumiendo a través de la leche trazas de antibiótico que, por supuesto, no necesita. Así que, pues, estos consejos muy prácticos para evitar mastitis bovina, espero que las personas que estén manejando ganado lechero, pues lo tengan presente, para que los apliquemos en nuestro dato ganadero. De mi corazón.
Muchacho, si cualquiera de estas noches me ven llegar al café tambaleando medio colo, babeando y hablando solo, no me pregunten por qué, borracho, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y con rencor al mirar. No me pregunten, muchachos, por qué he venido borracho, y de mí tengan piedad. En la luz de unos ojos divinos se embriagaba mi alma y mi fe. En la copa de miel de sus labios hasta ayer de pasión me embriagué. Hoy de nuevo que vivo en tinieblas añorando la luz de su amor, necesito hundir mi existencia, y es por eso que busco el alcohol. Muchacho, si cualquiera de estas noches me ven llegar al café tambaleando medio colo, babeando y hablando solo, no me pregunten por qué, borracho, refugiado en el alivio del brebaje dulce y tibio que nos prodiga el licor. Tal vez me olvide de aquella que hasta ayer fuera mi estrella y hoy me mata de dolor.
Desde Popayán, Colombia, HJC20 104.1 Unicauca Estéreo, 23 años.
Escucha todos los lunes a las 7 de la noche.
En la agenda, en la agenda. Un espacio para abrir las puertas a la cultura. En la agenda, música, teatro, poesía, literatura, cine y mucho más. Solo por Unicauca Estéreo, 104.1 FM.
Con repetición, los martes a las 9 de la mañana.
Bueno, estimados oyentes, con esa música de fondo del tango de la bella Argentina, país a sur de nuestro querido continente, y dando un poco, digamos, de información respecto a lo que fue el primer Congreso Latinoamericano sobre conflictos ambientales, oportunidades para una gestión sustentable del territorio, el cual se llevó a cabo pues del 28 de noviembre al 31 de octubre. En el campus de la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde obviamente el Instituto de Ecología del Instituto del Conurbano nos permitieron a partir de una muy buena convocatoria pues poder hacer parte de este evento tan importante y realmente enfocado en los conflictos ambientales que de una u otra manera son de interés creciente, no solo, digamos, por las comunidades afectadas, sino para diversos ámbitos de la gestión pública, la gestión política y la investigación científica. Realmente los conflictos ambientales empiezan a constituirse en procesos complejos que desencadenan una alta productividad social e institucional y una creciente, digamos, densidad de representaciones sociales que se van traduciendo en un aumento de la capacidad de las comunidades locales para construir imaginarios territoriales y para luchar por ellos. Al mismo tiempo, digamos, mueven la construcción de conocimiento colectivo, desde lo académico, desde lo social, desde lo institucional, y respecto a las sociedades involucradas y a los ecosistemas, a sus funciones, a su estructura y a los servicios que esos ecosistemas ofrecen a las comunidades y a los territorios. Digamos que desde el ámbito académico, todos esos conflictos ambientales empiezan a demandar una mirada interdisciplinaria y empiezan a convocar en la construcción de un conocimiento transdisciplinario, donde los profesionales de las diferentes áreas como las ciencias sociales y las ciencias naturales, pues no pueden eludir el diálogo. Entonces empezamos a entender que la mejor ciencia debe estar, digamos, aliada a las necesidades vivenciales y a la construcción de un futuro sustentable. Entonces este, digamos, este elemento importante del trabajo que se hizo fue un espacio para el debate interdisciplinario e intersectorial, en el que participaron y participamos miembros de las diferentes comunidades científicas, de diferentes organizaciones sociales que vienen estando involucradas en situaciones de conflicto, en representantes del Estado y de la gestión pública, lo que fueron los medios de comunicación y los representantes de diferentes empresas. Entonces, el espíritu de este evento pues apuntó, digamos, a la discusión profunda sobre las problemáticas que desencadenan conflictos ambientales en Latinoamérica y las oportunidades que se generan para, digamos, propender a una gestión sustentable del territorio. En este sentido, igualmente dentro de este evento se llevó a cabo lo que se denominó el Curso Internacional de Ecología Política, el cual tuvo como fundamentación en el sentido de que la ecología política, digamos, es un nuevo campo de conocimiento que parte de necesidades vitales enraizadas en la tierra, en los ríos, en los bosques y los hombres que los habitan, y que aspira a llegar a, digamos, a los foros de debate donde se proyectan nuevas ciudades y territorios y nuestros modelos de desarrollo. Como ámbito de producción académica, la ecología política dialoga con otros campos de conocimiento como la economía ecológica, como la ecología urbana, como la agroecología, como el derecho ambiental, como la historia ecológica, como la antropología de las relaciones cultura-naturaleza. O sea, desborda la frontera de estos campos y propone el desafío de construir una perspectiva transdisciplinaria desde un pensamiento crítico y comprometido. En este sentido, pues entonces, amables oyentes, la ecología política renueva, digamos, el caudal conceptual para analizar la dinámica de la interacción sociedad-naturaleza y el despliegue de los conflictos ambientales. Como ámbito de formación, se propuso actualizar y enriquecer diferentes debates en torno a lo que es la ecología política. Allí sociólogos, ecólogos, economistas, antropólogos, filósofos, abogados, biólogos e ingenieros pues empiezan a contribuir a este desafío. Partiendo de miradas globales y locales, pues se empezaron a agendar los principales desafíos y se propusieron metodologías de análisis e instrumentos de gestión que procuró ser un espacio, digamos, de reflexión encaminado por académicos cuyas trayectorias profesionales forman parte de los debates vigentes. En este sentido del curso de Ecología Política, pues tuvimos el placer de poder escuchar al doctor Enrique Leff, que es un investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales y profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien dentro de un lenguaje bastante interesante habló de la ecología política y dentro de esta de la reapropiación social de la naturaleza y la construcción de un futuro sustentable. Y obviamente Enrique allí plantea el modo de concepción versus el modo de producción y cómo empieza a generarse la crisis ambiental, como que es una crisis de civilización, una crisis de racionalidad. Muy bien lo manifiesta el doctor Leff, como la realidad o el mundo que conocemos, que es la materia prima, es el resultado de la civilización. Y obviamente plantea cómo los conflictos son modos de territorialización y hasta qué punto la racionalidad han construido una inmanencia contra la natura. Entonces, dentro de todos esos elementos, plantea el doctor Leff todo lo que tiene que ver con la reapropiación social de la naturaleza y cómo se nos ha empezado a olvidar lo que es la naturaleza, sobre todo desde el componente social, cómo la naturaleza fue externalizada y empieza a generarse como un objeto de conocimiento, como una materia prima. Y en ese sentido, Leff propone que venimos de la naturaleza ontogénicamente. Y obviamente todo esto nos ha permitido vislumbrar cómo la crisis ambiental hay que empezarla a asumir dentro de la naturaleza y cómo lo esencial de la vida, la esencialidad de los procesos que rigen la vida. Y creo que todos estos elementos han permitido que sigamos vivos, porque seguimos una ley, la ley de la entropía, un proceso de entropización, digamos, de la biosfera, y hay que generar una reapropiación de la naturaleza, y estamos hablando de una recompensión del mundo, o sea, más allá del sentido económico. Hay que empezar radicalmente el origen de la vida, la ley de la negantropía, ¿sí? Y en ese sentido creo que ha sido muy, muy interesante todo el trabajo que presentó el doctor Leff, donde hace un reconocimiento a la importancia de lo que es el patrimonio biocultural de los pueblos y cómo se empiezan a revivir a partir de estos pueblos, a partir de los derechos culturales, cómo se empieza a generar la reconstrucción de los pueblos indígenas, cómo empieza a haber la fuerza del origen, la reconstrucción de las entidades, todo lo que tiene que ver con la resignificación y la reapropiación. Es decir, empieza a haber una coevolución de la naturaleza y la entidad de sobrevivencia para reentender el mundo. Entonces, todos estos procesos de reconstrucción de la sustentabilidad, cómo las ciencias no nos dan las posibilidades de conocer la sustentabilidad, y en ese sentido la sustentabilidad no es un fin. ¿Cómo se enactúa la comprensión del futuro? Entonces, en este sentido, son muchas, digamos, las apreciaciones que se vienen planteando desde la economía política, y una de ellas es que la economía no se deja de colonizar. No hay ser cultural, sino un saber cultural. Los seres, saberes y los seres culturales. Todo esto, pues, van a generar distintos modos de vivir bien y nos permiten evitar únicamente el buen vivir. Entonces empieza a generarse una complejidad ecológica y una vulnerabilidad ecológica en torno a la naturaleza, en torno a la natura. Toda la sociedad negentrópica, o sea, poner en juego el en actuar, ¿sí? Y para balancear lo antrópico y lo negantrópico. Todos estos elementos de política ecológica, pues, llevan a pensar muchísimo en todos estos procesos que se vienen planteando desde diferentes espacios de la ecología política. Igualmente, tuvimos la oportunidad de escuchar al doctor Héctor Alimonda de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, ¿sí? Al doctor Jaime Preciado, que es el profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, así como al eminente doctor Joan Martínez Alier de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde a partir de hablar sobre el metabolismo social y conflictos ambientales, todo lo que tiene que ver con la geología crítica de la integración autónoma de América Latina desde la colonialidad del poder y la ecología política latinoamericana y sus desafíos, pasando, pues, por toda la economía ecológica, los recursos naturales y conflictos ambientales como instrumentos desde lo macro a lo microeconómico, y todo lo que tiene que ver con el buen vivir, todo lo que es la genealogía y los discursos, la sustentabilidad como poder social, y esto desde una visión ecopolítica. En fin, todos los invitados internacionales dentro de este curso de ecología política fueron muy importantes. Cabe resaltar en este momento la intervención del maestro, de uno de los grandes maestros, de los grandes profesores que tiene la Universidad Nacional de Colombia y tal vez las universidades públicas del país, y hago alusión al doctor Julio Carrizoso Maña, un profesor asociado a la Universidad Nacional, como lo dije, y que habló de las consecuencias políticas de la definición de ambiente y cómo a partir de, digamos, enaltecer al sabio Francisco José de Caldas y al general Tomás Cipriano de Mosquera como puntos de arranque dentro de la definición del ambiente, hizo todo un proceso evolutivo de esta palabra a partir de las diferentes estructuras pensantes de los países latinoamericanos y del mundo. Realmente fue una intervención muy, muy importante que nos permitió a todos los presentes, digamos, aterrizar un poco en lo que ha venido siendo el ambiente y las consecuencias políticas de la definición de esta palabra. Entonces, en este sentido, y teniendo en cuenta todo el proceso que se vino dando durante el evento, pues igualmente tuvimos la oportunidad de estar en diferentes conversatorios, digámoslo así, y nos pudimos dar cuenta de la gran participación que se tiene desde diferentes escenarios comunitarios en torno a su rechazo por los grandes conflictos que se generan por los procesos de la política de la globalización en Latinoamérica. Realmente Colombia apenas empieza, digámoslo así, a vislumbrarse cómo son los conflictos ambientales. De hecho, se presentó el mapa de conflictos ambientales del mundo, sí, quien lo viene adelantando el doctor Joan Martínez Alier con un grupo de profesionales en la Universidad Autónoma de Barcelona, y realmente es admirable cómo Colombia, nuestro país, es el espacio geográfico de mayores conflictos socioambientales del mundo. Y realmente nos poníamos a discutir en torno al por qué podría ser el país con los mayores conflictos ambientales del mundo, y realmente hablábamos de la posibilidad de que la mega diversidad, esa gran diversidad étnica, cultural y biológica que se tiene en el territorio, hace que sea uno de los puntos claves para que se generen una serie de conflictos ambientales. Realmente en otros países se ha rechazado la técnica de fracking, que es la de romper la capa subterránea a través de inyectar agua y diferentes sustancias dentro de la corteza terrestre para sacar a flote el petróleo, y nosotros apenas estamos empezando. Realmente es muy triste saber cómo un país como el nuestro, con la riqueza hídrica que se tiene, con la riqueza de ecosistemas, con la riqueza de páramos, sí, hoy está siendo entregado a los modelos capitalistas, digámoslo así, de la explotación de recursos naturales, y vemos cómo no solamente el departamento del Cauca, sino el país entero, hoy se ve abocado a uno de los grandes problemas que hoy están en juicio en diferentes países, cual es la megaminería, una actividad que lo único que hace es generar una serie de impactos de orden ambiental y dejar pobreza desde el orden social, y tan solo se retribuye a esas comunidades y a esos territorios a partir de lo que se llaman las regalías, regalías que simplemente tienen que ser utilizadas en poder, digamos, manejar o mitigar los problemas ambientales que esa misma actividad generó en estos espacios. En ese sentido, amables oyentes, quiero traer, digamos, aquí una entrevista que pude hacerle a un gran amigo mío, periodista argentino, que realmente considero es interesante. Él viene trabajando, Oscar viene trabajando en contra de las fumigaciones, y quiero poner aquí en la emisora esta corta pero muy elocuente entrevista que un hombre que viene trabajando en contra de las fumigaciones quiere darnos a conocer. Bueno, estamos en nuestro programa Radio Revista Agroecológica Semilla de la Universidad del Cauca, 104.1 FM, desde Buenos Aires, Argentina, en el primer Congreso Latinoamericano sobre Conflictos Ambientales. Y hoy hemos invitado muy amablemente a nuestro amigo Oscar de Vincenzi, sí, un surco por familia. Yo quisiera que nos contaras a toda la gente, esto lo escucha la gente del campo, la gente que ha sufrido gravísimos problemas por procesos de fumigación, etcétera. Cuéntanos un poco esa historia hermosa que tú tienes y todo ese periplo que haces por Latinoamérica para mostrar lo que está pasando.
Bueno, es un trabajo bastante apasionado, ¿no? Esto de visitar pueblos. Yo vivo en una provincia, en la provincia de Buenos Aires, en el centro, en un pequeño pueblo de 10.000 habitantes, donde estamos rodeados de monocultivo de soja y maíz transgénico. Venimos dando una lucha intensa en lo judicial, en lo social, haciendo peticiones a los gobiernos para que se pare de fumigar, porque bueno, el impacto en la salud es ya visible después de 20, 30 años de fumigaciones con agrotóxicos. Hemos logrado amparos judiciales, pero bueno, los agronazis, como lo llamamos nosotros, son ellos que envenenan a los pueblos como si estuviéramos en una gran cámara de gas a cielo abierto, pero con venenos de la agricultura, que en realidad no es agricultura, es un modelo de extractivismo. Agricultura significa la cultura del agro, ¿no? De estar en la tierra, de meterle la mano a la tierra, como hacían nuestros abuelos. Yo soy nieto de un pequeño agricultor de 27 hectáreas que murió sin conocer lo que son los transgénicos y nunca utilizó venenos para la tierra. Y sin embargo, él ha podido mantener y criar a sus hijos en una forma amigable con la naturaleza. Creo que la Argentina en este sentido ha tenido un quiebre muy, muy, muy asqueroso en cuanto a la entrega que hubo hacia las empresas multinacionales, ya sea Monsanto, Barry, tantas otras como Syngenta, Dow, Pioneer, Bayer, que son empresas que vinieron a quedarse con nuestros territorios, a quedarse con la tierra y a saquearla hasta que tenga, hasta que esa tierra, esos terruños nuestros se queden sin poder dar frutos. Mientras tanto, hay un visible empobrecimiento de la clase campesina, son expulsados de sus tierras. También pasa lo mismo en el norte, en provincia de Formosa, Salta, que son las provincias más pobres de la República Argentina, donde todavía existe la posibilidad de visitar a hermanos de comunidades originarias que son expulsados porque allí han descubierto que hay petróleo. También en la zona del Chaco, Corrientes y Santiago del Estero, es donde se hacen grandes desmontes, miles y miles de hectáreas de montes son bajados para obtener una llanura que sea el lecho de este desierto verde que es la soja transgénica y todo el paquete tecnológico. Creo que de norte a sur en la República Argentina he tenido la suerte de recorrerlo casi todo el país. Es mi auto, que es un auto que dice paren de fumigar, y salir a algunos países hermanos para ver cuál es la situación real y cuáles son las movidas en estos conflictos socioambientales. Y hay un avance. En los últimos años los movimientos sociales han tomado una fuerza muy importante, pero siempre y cuando esto se haga en conjunto con la comunidad educativa, la comunidad de distintos espacios políticos, donde participen viejos, jóvenes y adultos. Solos no se puede enfrentar a estos pequeños monstruillos, y creo que vamos hacia un posible mejoramiento de la calidad de vida, pero nos va a llevar 40, 50 años más, y son las generaciones futuras las que por ahí van a frenar este desastre ambiental que les hemos generado nuestras generaciones, ¿no? Las que venimos desde el miedo, desde el atemorizamiento de los estados por las grandes décadas de dictaduras militares, y todo esto tiene que ver con la falta de protesta que hubo de aquí para atrás unos 30 años.
¿Por qué la estrategia del vehículo? ¿A qué se debe toda esa herramienta? ¿Cómo es una herramienta de trabajo?
Es una herramienta de trabajo. Es un viejo vehículo que todos los compañeros del país ya lo conocen. Parece que tiene vida propia.
Es un símbolo
ambiental prácticamente. Es un auto que iba a tirar hace unos años.
¿Qué marca es?
Un Renault 18 Break.
¿Ya?
Al que le pusimos de sobrenombre un Hammer, porque anda por todos los terrenos. Andamos en la montaña, andamos en la llanura. Y hay como una mística, como una leyenda ya con ese auto, que no tiene que ver conmigo ni con los compañeros de Un Surco por Familia. El auto tiene vida propia. Donde lo dejo, hay veces que voy a un pueblo muy lejano y queda el auto parado en una plaza y al rato suena el teléfono. Estás por acá, bueno, pasá que tenemos que charlar. Y hablan del auto como si fuese una persona, el Hammer. O sea, no es que digan el auto de Evo, no, tiene vida propia. Y eso creo que tiene que ver con la pasión que uno le pone a esto, ¿no? A esta tarea de difundir lo que pasa en los pueblos y tener contacto con todos y poder hermanar algunas luchas. Es muy difícil porque estamos muy atravesados con este capitalismo donde se buscan siempre los líderes o los referentes de los movimientos sociales, y eso es un gran error, porque cuando empiezan a poner referentes o héroes falsos es cuando empieza a decaer la lucha, porque aparecen los egos y esas contradicciones de estar en una trinchera peleando con un enemigo muy fuerte.
¿Por qué Un Surco por Familia? ¿Qué es eso?
Un Surco por Familia fue un sueño. Hace algunos años, ya por el 2001, en Argentina se daba en lo mediático una problemática que sigue existiendo, que es la desnutrición infantil. Y junto con un técnico agrónomo, un viejo, se llamaba porque falleció González Canda, nos pusimos a charlar en un café a ver qué podíamos hacer para acompañar a algunos pueblos y no ser demagogos o hipócritas llevando comida, alimentos. Y creo que en esas charlas un día se le ocurrió al viejo decir, ¿por qué no empezamos a empujar a que se hagan huertas en las escuelas? Que sería una salida para que haya en la currícula educativa una forma de aprendizaje, porque podés ponerlo en la matemática contando semillas, lo podés hablar desde la geografía diciendo de qué lugar es cada una de las semillas, poniéndolo en la parte de biología, hablando de las bondades de algunas semillas o de algunas plantas. Y así empezamos a volar, hasta que un día se dio el primer viaje al norte de la Argentina. Un viaje que es increíble. Fue vendiendo una cadena de oro que me había regalado una amiga de Venezuela, porque decía que el oro allá era barato y en la Argentina no, y una vez que vino a la Argentina me había regalado, y con esa cadena se hizo el primer viaje. Un viaje maravilloso que aterrizamos en Empedrado, provincia de Corrientes, en el litoral argentino. Allí un surco por familia fue el primer lugar donde sembró 8 kilos de semilla. Y tuve la suerte de viajar hace pocas semanas, antes de viajar a la Patagonia, estuve en Formosa y pasé por Empedrado. Y esa escuela hoy tiene 10 hectáreas de producción autogestionable. Y pudieron tener en realidad una apertura importante hacia lo orgánico. Tienen animales, tienen profesores que en aquel momento eran alumnos, y por eso se le llamó un surco por familia, porque soñábamos con que cada alumno tuviera un surco con el nombre de su familia, y que de ese surco pudieran comer, alimentarse, tener esa posibilidad de mejorar su calidad de vida en un lugar pobre. Y eso en algunos lugares se logró. Tuvimos la posibilidad de visitar 300 escuelas en total, y después ya hemos mutado y nos convertimos en activistas, como dicen algunos amigos. A veces entras como haciendo didáctica y terminás siendo un activista, y esto es lo que hoy nos tiene metido en esta historia de viajar por todo el país y ahora saliendo a Latinoamérica a partir de mayo.
¿Y vas a pasar por Colombia? ¿Y cuál es la idea? ¿Y pasar por allá? ¿Y ir hasta dónde?
Bueno, la idea es que vamos a salir de mi pueblo, de Buenos Aires, el 11 de mayo en el Hummer, ¿sí? En ese viejo auto, y de allí vamos a ir pasando por todos los países hasta llegar a Maracaibo, que se va a dar el quinto encuentro de ambientalistas internacionales. Ese es un emprendimiento de la Federación Ambientalista Internacional con un amigo de allá de Venezuela que es Borges, Alfredo Borges. Y bueno, se ha dado que algunos hermanos de Colombia ya han dicho que nos van a acompañar hasta la frontera, desde el centro de la frontera, algunos de Perú también, y así estamos armando un recorrido que va a ser muy rico, porque se nos ocurrió con un compañero que trabaja en edición de videos y demás, y hacer un documental con toda la problemática socioambiental y territorial que hay en Latinoamérica. Es un trabajo muy ambicioso, pero hay que intentarlo, ¿no?
Pasarás por el Cauca y allá es tu tierra, ¿no?
Yo creo que sí. Creo que me tengo que fijar la hoja de ruta, y si no pasamos, vamos a pasar, lo prometo.
Tiene que pasar obligatorio.
Ya, hoy ya estoy obligado porque lo dije en el video que reciente hacía, y va a ser un gusto poder documentar lo que me contaba de los humedales y la problemática que viene viviendo, y el trabajo, o sea, no solamente reflejar los problemas que hay, sino también los avances y el trabajo de las comunidades y las universidades que vienen haciendo en cada uno de los territorios.
Bueno, Oscar, muchas gracias por haber participado en nuestro programa.
Muchas gracias a ustedes, y un fuerte abrazo y un saludo a todos los hermanos de Colombia.
Bueno, estimados oyentes, esperamos que los temas que tratamos en el día de hoy hayan sido de su utilidad, y esperamos seguir aportando a este proceso de desarrollo ambiental y territorial de nuestro departamento. Feliz día, les habló Juan Pablo Pasconcha.
Me sigue tu voz pensando.